¿cómo mejorar el rendimiento de nuestros estudiantes? ¿Cómo mejorar los resultados que se obtienen en cada centro educativo? La semana pasada, el jueves, comentábamos aquí en perspectiva los resultados del examen PISA. Repasando ese informe, nos deteníamos en los indicadores globales y también en algunos resultados de nuestro país específicamente. Recordemos, PISA es una sigla en inglés que significa Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. En este examen, originalmente participaban los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, países básicamente desarrollados, pero con el tiempo se han ido sumando otros, así que hoy en día son 57 los países incluidos en el estudio, entre ellos Uruguay. La investigación se concentra en alumnos de 15 años y mide conocimientos científicos, lingüísticos y matemáticos. Tal vez ustedes no escucharon la síntesis del informe el jueves pasado. Bueno, en ese caso podrán encontrarla en espectador.com, donde también tendrán acceso a la página de la OCDE, desde donde se puede descargar el reporte completo de este estudio 2006. Pero después de aquel informe y después de la discusión que provocó en la tertulia de los viernes, en la mesa con Maggi, Tornaría, Rosenkopf y Volonté, quedó planteada la pregunta sobre cómo mejorar los niveles de rendimiento de los estudiantes o, si ustedes prefieren, cómo mejorar la performance de los centros educativos. Bueno, para no dejar morir el tema, hoy les proponemos conocer cómo está enfrentando este tipo de desafíos la ciudad de Nueva York. Y para ello, concretamente, vamos a tomar un artículo de la revista The Economist, publicado el mes pasado, concretamente el 8 de noviembre. Desde ya les advierto, la nota informa sobre una experiencia polémica, pero por eso mismo, sin duda, vale la pena conocerla, para sacudir un poco el debate sobre la calidad de nuestra enseñanza y cómo aggiornarla.
Nuevas tendencias.
El artículo en inglés se titula From Broken Windows to Broken Schools, lo que podría traducirse como de ventanas rotas a escuelas rotas. Y ya verán por dónde viene ese título. La nota empieza diciendo que en los años 90, el éxito de Nueva York para reducir la delincuencia se convirtió en un modelo para los Estados Unidos y el mundo. Se aplicaron políticas que utilizaron métodos novedosos, guiados por la filosofía de la ventana rota, también llamada por otros tolerancia cero. Es decir, se aplicaron medidas severas contra delitos menores para generar una cultura de respeto a la ley. Esto demostró que una situación que ya estaba en el límite de lo desesperante podía revertirse. Y permitió, además, que el alcalde Rudolph Giuliani se convirtiera hoy en día en un aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Desesperanzados. Así es como muchos se sienten hoy en relación a la educación pública en Estados Unidos. Particularmente en las zonas más carenciadas de las grandes ciudades, donde las tasas de graduación son realmente muy bajas y donde muchos estudiantes no llegan a obtener niveles básicos de alfabetización o de competencia en matemática. Tal como sucede con la delincuencia en las ciudades, las escuelas con estas características son una preocupación a lo largo de todo el mundo. Y del mismo modo que Nueva York se propuso en su momento combatir la inseguridad, ahora, bajo otro alcalde, Michael Bloomberg, está surgiendo un modelo de reforma educativa. Y es de ese modelo que habla esta breve nota del Economist, una nota informativa y al mismo tiempo editorial. La nota cuenta que el día 5 de noviembre, Michael Bloomberg anunció un nuevo carnet para las escuelas de la ciudad, diseñado para que éstas rindan cuentas sobre su performance. Las escuelas con mejores calificaciones verán incrementado su presupuesto y posiblemente sus directores recibirán un bono en su salario. ¿Qué pasará con las escuelas que fallen? Bueno, no serán toleradas. ¿Y qué implica eso? Que a menos que mejoren su performance, su director será despedido Y si esto no mejora la situación, entonces las escuelas serán lisa y llanamente cerradas. Esto forma parte de una serie de medidas, reformas que se remontan a la campaña que Bloomberg encaró para obtener el control total del sistema escolar luego de convertirse en alcalde en el año 2002. Incluso antes del anuncio de puesta en funcionamiento de estos carnet, ha habido ya fuertes señales de mejoría, incluyendo mejoras en las tasas de graduación y mejores resultados en los exámenes. Ahora, Bloomberg no ha sido tan audaz con las escuelas como fue Giuliani con la delincuencia. A pesar de ser un firme defensor de las virtudes de la competencia, este zar de los medios de comunicación rehuyó la idea más radical, la de entregar vouchers a los padres para que estos pudieran elegir y pagar entre las escuelas del sistema público aquella que consideraran más indicada para sus hijos. No, Bloomberg no eligió este camino. Pero incluso los defensores de esta idea, como la revista The Economist, han tenido que admitir que esa era una propuesta difícil de aceptar por la población. En estos días, los ciudadanos de Utah, por ejemplo, rechazaron una propuesta de sistema de vouchers en lo que fue el plebiscito número 11 en que los votantes dijeron que no a fórmulas de este tipo. Así que entonces, Bloomberg no fue por el lado más frontal, y en cambio ha generado, dice la nota, un ejemplo de qué puede hacer un alcalde que controla las escuelas sin necesidad de seguir o abrazar ideas que despiertan controversias. Ha evadido términos incendiarios desde el punto de vista político, como pago por mérito o vouchers, que son palabras que crispan los ánimos de los sindicatos de docentes, y en cambio, utilizando la zanahoria, entre comillas, del incremento de salarios para extraer concesiones en la performance de parte de los maestros y los directores, y persuadiendo a los filántropos como Bill Gates para que ellos financien algunas innovaciones que serían difíciles de aceptar por la gente si la gente tuviera que pagarlas, Bloomberg ha implantado un sistema basado en la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia, un sistema del que espera obtener buenos resultados. ¿Lo conseguirá? Mucho dependerá de si las acciones de Bloomberg se condicen con el discurso tan severo que ha mostrado. Salvo que las malas escuelas sean efectivamente cerradas, este esquema suyo será tan bueno como un pizarrón sin tiza. Pero hay muchas líneas de contacto con las reformas de seguridad de Giuliani. Por ejemplo, así como para el Departamento de Policía de Nueva York se diseñó una base de datos, CompStat, que proveyó de revelaciones útiles acerca de los patrones criminales, ahora se generó un sistema de información para estudiantes, padres, maestros y administradores de las escuelas que fue creado por IBM. O, se puede mencionar otro ejemplo, así como Giuliani hizo que los jefes de policía fueran directamente responsables por el cumplimiento del objetivo de reducir el crimen, en el esquema escolar propuesto por Bloomberg encontramos el sistema de calificación de las escuelas y la posibilidad de que los directores que fracasen sean despedidos. Y así sucesivamente pueden señalarse otros paralelismos entre los dos emprendimientos. Por ahora, las reformas de Nueva York están alentando a otras ciudades a otorgar el control de las escuelas a los alcaldes. Esa es una buena idea, aunque solo sea porque la otra alternativa, los actuales consejos escolares, están repletos de mecenas amigotes de los sindicatos. En el caso de Nueva York, ahora, con el nuevo rumbo, los votantes saben a quién culpar si las escuelas funcionan mal. Pero, termina diciendo el artículo de The Economist, el control a cargo de la alcaldía no es suficiente para garantizar el éxito. Todo el esfuerzo puede desmoronarse muy fácilmente, porque de ningún modo es seguro que el próximo alcalde de Nueva York obtenga los mismos poderes que el actual o que los utilice efectivamente para remover a los malos docentes. La mayor esperanza es que el nuevo sistema escolar de Michael Bloomberg funcione tan bien que ningún alcalde futuro se atreva siquiera a modificarlo, del mismo modo que ningún alcalde se atrevería a tocar las políticas de seguridad creadas por Rudolf Giuliani.
Con Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial, te resolvemos tu crédito de hasta $15,000 en 24 horas y sin complicaciones. Solicítalo en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Comercial, el banco de todos.
Yo leía recién una traducción al español de este artículo titulado De ventanas rotas a escuelas rotas, publicado a comienzos del mes de noviembre, hace un mes, en la revista The Economist. Nueva York, la reforma de educación pública, una experiencia polémica. De este tema es que queremos conversar en los próximos minutos con dos especialistas en educación. Primero, la profesora Carmen Tornaría, integrante de nuestras tertulias, pero cuya experiencia en la ANEP ustedes conocen. Fue integrante del Consejo Directivo Central entre 1995 y 2005. Buen día, Carmen.
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano?
Y por otro lado también saludamos al profesor Pablo da Silveira, que es doctor en filosofía, profesor de filosofía política en la Universidad Católica, donde también se desempeñó como vicerrector académico. ¿Qué tal, Pablo? Buen día.
Hola, Emiliano. Hola, Carmen. ¿Cómo estás?
Hola.
¿Ustedes,
hola, Pablo.
¿Ustedes conocían esta experiencia de la ciudad de Nueva York?
Poco.
¿Pablo?
Sí, tenía idea de las líneas generales de la experiencia. No tenía y no tengo todavía información detallada sobre los resultados, pero sí gruesamente sobre el enfoque.
Y Carmen, ¿cómo te cae a ti algo como esto de tolerancia cero o ventanas rotas aplicado a la educación pública?
Bueno, primero una cuestión conceptual. Lo de las ventanas efectivamente se rompen. Las escuelas no se rompen. Entonces, ya desde el punto de vista conceptual, tengo una discrepancia. En todo caso, los climas institucionales sí se fracturan, no se rompen, se fracturan. Y en eso sí estaría de acuerdo si extendemos el concepto a esta cuestión. Ahora, el hecho de que se evalúen los resultados escolares lo comparto totalmente. Es más, no sé qué estará pasando ahora en la ANEP, no estoy en el tema, pero durante mi periodo de gobierno de la educación, las escuelas, los centros educativos se evaluaron y cada escuela recibía los resultados vinculados a promoción, vinculados a deserción, vinculados a repetición, bueno, y otros datos más que hacen a la cultura institucional, y por lo tanto no me queda claro en esta propuesta de Bloomberg si esto sucede de esa manera o hay una evaluación de los propios interesados. No entiendo muy bien cómo lo manejan.
Yo de todos modos, el resultado es que las escuelas con mejores calificaciones ven incrementado su presupuesto. Sí. Posiblemente sus directores reciban además un bono en su salario, un extra en su salario. Y se habla incluso de que las escuelas que fallen no van a ser toleradas. Eso quiere decir que se puede destituir al director y eventualmente, si la performance es demasiado mala, lisa y llanamente cerrarla.
Hay dos cositas más en esta primera vuelta, después de escuchar a Pablo con mucho gusto. Primera cosa, vincular los incentivos económicos por buenos resultados es una cosa que hay que manejarla con delicadeza, porque yo he visto y he seguido la experiencia chilena en donde después se alteran por eso es tan importante a ver quién evalúa, se alteran los resultados a los efectos de conseguir los estímulos económicos. Entonces ese es un terreno que hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Entonces yo ahí reclamaría la existencia de pruebas nacionales, en donde quienes evalúan están por fuera de los centros y de los intereses particulares de los centros, se definen competencias a lograr a nivel nacional y se toman pruebas nacionales que son evaluadas, corregidas, diseñadas por un equipo externo a los centros.
Pero si fuera en esas condiciones realizado el proceso de evaluación, ¿tú estarías de acuerdo en que existieran ese tipo de incentivos económicos, tanto en el presupuesto de la escuela como en las retribuciones de los directores y maestros?
Es un terreno delicado, pero ahí estaría de acuerdo.
Ajá. Pablo, ¿tú qué dices?
Bueno, creo que se pueden hacer varios comentarios sobre esto. En primer lugar, creo que es una experiencia a la que vale la pena atender desde Uruguay. Contra lo que a veces podemos pensar, los uruguayos tenemos en materia educativa problemas bastante similares a los que hay en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un excelente sistema universitario, varias de las mejores universidades del mundo están en Estados Unidos, pero no tiene para nada una buena educación pública a nivel primario y medio. Tienen serios problemas de calidad, por ejemplo, cuando se presentan a mediciones del tipo PISA les va mucho peor que a los países europeos e incluso mucho peor que a su vecino Canadá. Tiene serios problemas, o sea, y ese es un punto de contacto con nosotros también tenemos problemas de calidad. Tiene también serios problemas en materia de equidad, es decir, el sistema educativo no consigue amortiguar los efectos de las diferencias socioeconómicas. A la gente que le va peor dentro de los establecimientos es a la gente que le va peor en la vida en general. Y tienen, igual que nosotros, un sistema que está bajo el control de sindicatos muy influyentes que están actuando como frenos a los procesos transformadores. Quiere decir que tenemos, pese a las inmensas diferencias que existen entre los dos países, varios puntos de coincidencia. De modo que creo que lo primero que hay que decir es, bueno, vale la pena mirar esta clase de experiencias. Lo segundo que también me parece muy muy importante resaltar es, bueno, el centro de esta propuesta de reforma es una idea que está siendo aceptada con fuerza en todo el mundo y que aquí nos cuesta aceptar, y es que también en materia educativa la rendición de cuentas es esencial. Hay que salir de esa situación en la que, según una frase que no es mía y que me gusta repetir, la educación es el único lugar donde si usted hace algo mal no pasa nada y si usted hace algo bien tampoco pasa nada. Cuando las cosas funcionan de esa manera es muy difícil mantener buenos niveles de calidad, es muy difícil conseguir responder a necesidades educativas de toda la población. La rendición de cuentas, el hecho de que alguien se haga cargo de lo que está pasando, es extremadamente importante y nosotros ahí tenemos un problema esencial. Otro factor que me parece muy importante resaltar en esto, y menciono este y otro más y luego seguimos conversando, es la firme voluntad del sistema político de responsabilizarse por lo que pasa en la educación. Acá tenemos a la figura del alcalde de Nueva York asumiendo una responsabilidad política sobre lo que pasa en las escuelas.
Sí, sí, reclamó tener esa autoridad sobre las escuelas, ¿no?
Sí, sí, y reclamó recuperarla porque la había perdido a manos de las corporaciones de la enseñanza y dijo, señores, acá el que represento a la ciudadanía soy yo, acá el que tiene la responsabilidad de manejar los fondos públicos soy yo y por lo tanto yo soy el responsable ante los ciudadanos de que se logren buenos resultados con la plata que los ciudadanos están pagando. Bueno, así es como funciona el mundo democrático. Y nosotros estamos yendo en la dirección opuesta, en la dirección de alejar a los representantes de la ciudadanía, cada vez más a los representantes de la ciudadanía de lo que pasa en los establecimientos educativos y darles cada vez más poder de influencia a las corporaciones de la educación, y creo que eso es una mala cosa. Creo que estamos yendo a contrapelo de lo que pasa en el mundo. Y la última observación que me gustaría hacer y por la cual esta experiencia me parece muy interesante es la idea de servirse de las técnicas de asignación de recursos, para decirlo gruesamente, de la manera de presupuestar para conseguir cambios en la educación. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a tirar plata sobre el sistema educativo o sobre otros sectores de actividad y suponer que solo porque tiramos plata se van a producir buenos resultados. Y eso es falso. No pasa en ninguna parte del mundo y no pasa ni en educación ni en muchas otras áreas. Fijémonos en lo que nos pasa a nosotros con el gasto público, con el gasto general. En salud tenemos un gasto altísimo, llegamos a gastar en los mejores tiempos 11 puntos del producto en salud, que es un nivel escandinavo por encima de los promedios de la Unión Europea, y sin embargo la gente pasa muy mal, el grueso de los uruguayos pasa muy mal cuando tiene un problema de salud. No es verdad que tirando plata encima de la mesa las cosas se arreglan. Lo importante es encontrar las maneras de vincular ese dinero con mecanismos de evaluación, con mecanismos de rendición de cuentas que aseguren mejores efectivas. A mí me parece una pena que justo ahora que este gobierno está haciendo un esfuerzo grande por aumentar el presupuesto educativo, lo esté haciendo sin revisar a fondo el modo en que se distribuye ese dinero dentro de la educación, sin condicionar ese aumento de recursos a la concreción de ciertas mejoras y al logro de ciertos resultados. Y entonces me da mucho miedo que nos empiece a pasar en educación lo mismo que hace años nos está pasando en salud.
Fernando, ¿tú tienes algún comentario o alguna pregunta para Carmen, que es quien tiene que hablar ahora?
Sí, Carmen señalaba un potencial riesgo de esta iniciativa. Señalaba que pueden generarse trampas en los incentivos y que es importante ver quién realiza la evaluación de los procesos, ¿no? Para generar bien esos esos mayores incrementos en el presupuesto. Pero también surge otro potencial riesgo, otro vacío que puede generarse, y es con una la asociación tan lineal entre tolerancia cero y los incentivos. Digamos, ¿no pueden quedar fuera los factores, las causas que explican esos bajos rendimientos? Digamos, estamos hablando de las escuelas de contexto crítico. Es decir, aplicando tolerancia cero y generando tanta presión sobre la escuela para generar resultados, quizás puedan quedar fuera los factores más estructurales que explican esos bajos rendimientos.
Carmen.
Todos los niños pueden y deben aprender. Esa es una consigna de la educación uruguaya y yo estoy tras ella. Más allá de los factores, es posible lograr aprendizajes si uno aplica políticas pedagógicas diferenciadas y trata en forma diferente a los diferentes. Ese es un gran debe que tiene hoy la educación uruguaya, que transformó en un mito el tema de la igualdad y está tratando a todos como si fueran iguales, y esto, en lugar de conducir a la equidad, aleja de la equidad y segmentiza el tema. Entonces, en principio, para Fernando, yo creo que todos los niños pueden y deben aprender. Uh-huh. Estoy de acuerdo con Pablo que, y por eso un poco mis respuestas iniciales, que los recursos en la educación son necesarios, pero no son suficientes. Entonces, yo vuelvo a insistir, Pablo hablaba de que es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas. Totalmente de acuerdo. Ahora, acá, en el sistema educativo, frente al sistema educativo uruguayo, hay transparencia y hay rendición de cuentas, y lo está asumiendo directamente la ciudadanía en ese contrato social con la educación pública que existió y fue una fortaleza de el sistema democrático uruguayo, social, político, económico y educativo.
¿Cómo lo está asumiendo la ciudadanía?
Lo está asumiendo la ciudadanía con los pies. Lo está asumiendo la ciudadanía con los pies. No hay mejor sensor, no hay mejor termómetro para ver qué está sucediendo en la educación pública cuando uno ve que el contrato social, la educación es obligatoria y es gratuita, y el Estado la brinda y la ciudadanía es convocada y la convoca. Esto se cumple sin dificultades en primaria, sin ningún tipo de dificultad en primaria. Podemos hablar de que hay que mejorar una cantidad de cosas en primaria, pero el 100% de los niños y niñas que están en edad de hacer primaria en el Uruguay lo hacen. El problema de la deserción y el problema del rezago en primaria es mínimo. ¿Qué pasa cuando cambiamos de nivel en el sistema educativo? Tenemos un sistema educativo de educación media que está sirviendo un 35%, esos son los resultados duros, a un 35% del estudiantado. Y esto, ¿qué nos está mostrando? Que los padres, los propios muchachos, están juzgando, están evaluando al sistema educativo desde ellos mismos, desertando y fracasando. Entonces, este es un semáforo rojo sobre la educación uruguaya. Yo vuelvo a insistir que, siguiendo la línea de reflexión de Pablo, hay un problema que no es político, es de tradición pedagógica, es un problema de, como decía la directora de primaria hace poco tiempo, es un problema de cabeza y no de recursos. Hay que aceptar la evaluación externa. No hay tradición en el Uruguay de aceptar la evaluación externa. Y no hay nada mejor para la evaluación externa que un equipo a nivel nacional que diseñe, primero, establezca competencias por tramos y diseñe pruebas a nivel nacional para hacer evidente si esas competencias se logran, no se logran y en qué nivel existe.
Pablo, otra vez parecería que entre tú y Carmen hay más coincidencias que en otros tiempos, cuando tuvieron enfrentamientos y polémicas muy duras a propósito de rumbos educativos.
Sí, es verdad, yo estoy tan sorprendido como tú, alegremente sorprendido, gratamente sorprendido.
Yo preocupaba.
No te escucho, Carmen.
Yo preocupaba.
Bueno, yo no me preocupo. Ahora, sí pondría un matiz respecto de lo que dice Carmen. Creo que cuando la única alternativa es votar con los pies, Y efectivamente los uruguayos en educación de varias maneras votan con los pies. Una es la que decía Carmen, la deserción, otra es la educación privada. Nosotros nos olvidamos que hay una enorme cantidad de alumnos que van a la educación privada a pesar de que la educación privada es paga y que la educación pública es gratuita, lo que significa que hay que tener razones muy poderosas para hacerlo. Si bien todo eso es cierto, es una manera muy extrema de rendir cuentas y es una manera que no está al alcance de todo el mundo. Me parece que nuestro sistema educativo tiene un inmenso déficit de rendición de cuentas. Por mencionar solo algunas cosas, en la carrera de un docente, en su posibilidad de avanzar en su carrera profesional y subir de grado, como se dice en la jerga burocrática, no afecta en lo más mínimo la calidad de los aprendizajes de sus alumnos.
Es no algo es que básicamente eso, Pablo, ocurre... No es exactamente así, Pablo, desde hace algún tiempo.
Es el 90% así, Carmen.
No es exactamente así desde hace algún tiempo.
Pero es el grueso es así.
El grueso digamos, sí, tenés razón, pero no es
lo
exactamente
que se, lo que
así.
Se llama en la jerga antigüedad calificada tiene mucho de antigüedad y muy poco de calificada.
Estamos de acuerdo con que habría que revisar las proporciones, pero hay un logro, no lo estoy vinculando a mi periodo de administración, sino que es anterior, y esa propuesta de las asambleas técnico-docentes de combinar a los efectos del acceso a las horas en educación media, combinar y ponerle un énfasis fuerte a la calificación docente.
Hay el reconocimiento de un principio, pero además eso se basa en calificación docente y no en lo que yo dije, que es la calidad de los aprendizajes de los alumnos.
Está bastante vinculado.
El punto de vincular, creo que no, el punto de vincular la calidad de los aprendizajes de los alumnos con la trayectoria funcional de los docentes es un punto que sigue estando fuertemente en el déficit, aunque en principio podamos estar reconociéndolo. Creo que lo mismo pasa en otros cargos de mayor jerarquía dentro del sistema, como por ejemplo las inspecciones. El hecho de que en un departamento suba o baje la deserción, o suba o baje las tasas de repetición, o suban o bajen los promedios de aprendizaje, no tiene normalmente ningún efecto sobre la carrera funcional.
En primaria lo tiene, Pablo.
Que es responsable de ese. En los papeles lo tiene. En la práctica, cuando uno ve cómo funciona el asunto, yo no conozco ningún caso de ningún inspector que haya sufrido alguna clase de perjuicio en su carrera, como resultado de otras cosas, pero no como resultado de un deterioro en los niveles de aprendizaje de los alumnos. Y creo que lo mismo pasa a nivel de los órganos rectores, trátese del CODICEN de ANEP, trátese del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Excepto algunos periodos muy específicos, es muy raro que en este país las autoridades de la enseñanza rindan cuentas detalladas no solo de en qué utilizaron el dinero que recibieron, sino sobre todo, y este es el punto central, cuáles fueron los impactos, cuáles fueron los resultados. Eso se ha hecho solo excepcionalmente en la historia uruguaya. Creo que, y ahí, a pesar de las diferencias de enfoque que yo tengo con muchas cosas que se hicieron en tiempos de Carmen, creo que uno de esos periodos excepcionales fue justamente el periodo de Carmen. Ahora, creo que ahí tenemos un inmenso déficit en donde tenemos muchísimo por hacer, porque si no, los mecanismos que existen de pedirle cuentas al sistema son mecanismos que están muy mal repartidos y que en general están al alcance solo de, en muchos casos, los sectores más favorecidos de la población. Entonces creo que ahí tenemos problemas extremadamente serios. Creo que lo que dice Fernando al principio es verdad, hay que tener cuidado en cómo se evalúa. Si uno asocia la distribución de recursos a la calidad de los resultados de una manera demasiado cruda, puede cometer muchas injusticias. Por ejemplo, puede pasar que uno termine premiando a las escuelas que atienden a los alumnos que ya vienen de hogares en mejores condiciones socioeconómicas y culturales, porque es probable que ahí se produzcan los mejores aprendizajes, y que uno termine castigando a los establecimientos que atienden a la población con mayores debilidades, porque tendencialmente ahí se van a producir los peores resultados. Pero hay maneras que están muy probadas y que son muy razonables de hacer estas cosas. Por ejemplo, un principio muy básico en estas cosas es que lo que hay que premiar no es estrictamente el resultado, sino las mejoras marginales, es decir, cuánto mejoraron al cabo del año los chicos, cuánto avanzaron desde el punto en que estaban cuando llegaron y el punto en el que estaban cuando terminó el ciclo que se esté evaluando. Si uno premia eso, entonces se está introduciendo un fuerte incentivo para que aquellos que atienden a los que están peor hagan mejor las cosas.
Profesor Pablo da Silveira, profesora Carmen Tornaría, quiero agradecerles especialmente a ambos que hayan aceptado esta mañana participar teléfono mediante con estos breves comentarios. ¿Decías, Carmen?
Emiliano, una última reflexión, y es que la disyuntiva que plantea Bloomberg, por lo menos en la información que ustedes me brindaron, es que si una escuela no funciona bien, él la cierra. Y yo personalmente prefiero igual una escuela abierta que la ausencia de escuela.
Sobre ese punto y otros creo que vale la pena seguir discutiendo. Hoy queríamos apenas ingresar en la consideración de esta experiencia polémica de Nueva York y por eso me da la sensación de que estos minutos valieron la pena. Retomamos el asunto en cualquier momento, ¿les parece?
¿Cómo no?
Con mucho gusto.